Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El Museo de Ciencias Ambientales vincula el arte con la ciencia para sensibilizar sobre las problemáticas y soluciones ambientales. La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre cumple 15 años de protección a la biodiversidad. Participación ciudadana clave para proteger los ríos de la región. Experta en heridas resaltan importancia de atención temprana de las heridas crónicas. Con más de 4.000 químicos tóxicos, el cigarro representa la droga legal más mortífera. En la señal universitaria, producciones de impacto potencian luchas sociales mediante documentales. Presentan el programa del 29 Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Baja el número de empleados informales en el primer trimestre del año, asegura Infonavit. Científicos chilenos identifican desconocidas bacterias hiperresistentes en la Antártida. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 4 de agosto del año 2022, prácticamente esta segunda semana ya del periodo vacacional. Le deseamos que esté disfrutándolo y que esté aprovechando estos días pues para la recreación, para el descanso, para el esparcimiento. Así lo deseamos de verdad todo el equipo de producción de este espacio de Señal Informativa, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz, de mi compañera Diana Borbón, de nuestra compañera Gladiola Madera y de mis compañeros en los controles operativos Fernando García y nuestros compañeros de servicio social Rodrigo y Julián. Bien, pues es jueves 4 de agosto ya, en el que han transcurrido 216 días, por transcurrir 149, semana 31 del 2022. Le invito para que se quede con nosotros esta mañana. Vamos a informarle de lo que acontece en el ámbito regional, en el contexto estatal, nacional e internacional. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar.
Señal local.
El Museo de Ciencias Ambientales vincula el arte con la ciencia para sensibilizar sobre las problemáticas y soluciones ambientales, para que la población aprecie y se comprometa con el objetivo de migrar hacia sistemas urbanos sostenibles. El doctor Eduardo Santana propone usar la poesía, los documentales, las películas, la música, las artes escénicas y plásticas como una manera de vincularse con la ciencia y con el conocimiento. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara surge para contrarrestar la contradicción donde las ciudades, que son las que más dependen de los servicios ambientales y a su vez quienes más ignoran su dependencia de la naturaleza. Para ello, colocó en el centro de su diseño el concepto de paisaje, entendido como el uso cultural del espacio natural. A diferencia de otros museos, el Museo de Ciencias Ambientales toma como punto de partida el paisaje urbano, donde el visitante llega y ve mucha tecnología y poca naturaleza, y después está rodeado por el paisaje natural. Posteriormente se pasa al paisaje de la esperanza, donde se muestran ejemplos de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias para mejorar sus condiciones y espacio de vida, informó Eduardo Santana Castellón, director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.
Como se rodea una ciudad de los campos agrícolas que la sostiene, y el visitante pasa del paisaje urbano al campo y del campo a las zonas más silvestres o alejanas. O sea, pasa a la montaña con sus bosques, a la costa con el océano, al altiplano árido con su desierto, o a los ríos y lagos con sus culturas y fauna y flora lacustre.
Para que la población aprecie y se comprometa con el objetivo de migrar hacia sistemas urbanos sostenibles, Eduardo Santana propone usar la poesía, los documentales, películas, música, artes escénicas y plásticas como una manera de vincularse con la ciencia y el conocimiento.
Se requiere hacer un análisis de forma integral en el cual, para llegar a las personas y hacer los análisis adecuados, podamos usar la poesía, usar los documentales, las películas, la música, las artes escénicas, las artes plásticas, usar el arte como una manera de vincularse con la ciencia y con el conocimiento. Y seguimos lo que Jorge Wagensberg llamó las tres formas en que el ser humano genera conocimiento: el científico, el artístico y el espiritual o el revelado.
Este es el enfoque que mueve al Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.
Por eso el lema de nuestro museo es de lo vivo y el futuro. Porque antes los museos eran para comprender de dónde venimos, cómo eran las cosas, qué nos trajo a donde estamos. Y era, pues, interpretar el mundo. Ahora los museos, aparte de hacer eso, que lo siguen haciendo, tienen diálogos sobre hacia dónde vamos, cómo construir consensos hacia las diferentes rutas que tiene la sociedad o la humanidad en su conjunto para nuestro desarrollo social, científico, espiritual, en el planeta que estamos destruyendo.
Se trata de mostrar lo complejo que muchas veces pasa inadvertido. Para ello, el Museo de Ciencias Ambientales cuenta con laboratorios de física, química, biología, talleres de mecatrónica, auditorio con teatro y salones de clase donde los estudiantes tengan la oportunidad de realizar prácticas y análisis en busca de alternativas para solucionar las problemáticas ambientales. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información esta mañana. La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre cumple 15 años de protección a la biodiversidad. En la costa sur de Jalisco, este proyecto encabezado por el profesor Luis Eugenio Rivera Cervantes ha permitido la protección de los animales silvestres en al menos 30 municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, zona diversa donde se encuentran tres áreas naturales protegidas. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur ha salvado a 3.000 animales silvestres en casi 15 años de existencia en el occidente de México, entre los que se encuentran tlacuaches, coyotes, zorras, linces, jaguares, serpientes, búhos, halcones y gavilanes. El proyecto creado y comandado por el biólogo Luis Eugenio Rivera Cervantes, que en el mes de junio recibió el Premio Iberoamericano de Medio Ambiente José Mateo Rodríguez en la categoría de proyecto comunitario, actualmente brinda apoyo a más de 30 municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. A casi 15 años de existencia de esta unidad, que nació con la intención de sensibilizar a la sociedad, principalmente a los niños y jóvenes, sobre la importancia de los animales, Rivera Cervantes siempre ha resaltado la importancia de que las especies vuelvan a su hábitat natural tras ser rescatadas para preservar el equilibrio ecológico de la región.
Todo animal juega un papel muy importante en la naturaleza. Su presencia permite que el ecosistema esté estable. Por eso es muy importante que esos animalitos sean retornados lo más pronto posible a su medio natural. Uno, para que sigan cumpliendo sus funciones en la naturaleza, y segundo, para evitar que el animal pierda su instinto natural y de cierta manera pudiera improntarse con el humano. Okay, que es lo que no queremos. De ahí pues nuestra lucha por conservar, proteger a nuestra fauna silvestre.
El proyecto, al no contar con financiamiento propio, cuenta con el apoyo de otros investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, estudiantes de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios y de la Licenciatura en Turismo, y alumnos de algunas escuelas secundarias, quienes colaboran en acciones de limpieza de jaulas y alimentación de los animales, así como donativos de la sociedad.
Un animal atropellado, entalado. Busquen a nuestro Luis Eugenio. El CUC Sur tiene un hospital. ¿Cuál hospital? Vale, es mi escritorio. Pero ellos piensan que tengo un hospital, que tengo presupuesto, que tengo equipo. Pues, ¿cuál? No tengo nada. Y tú lo que ves aquí es o mis aguinaldos o gente que me ha donado cosas que ahí tenía, ¿no?
Tan solo durante 2021, la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre logró salvar a casi 400 animales, entre aves, reptiles y mamíferos, de ataques con armas de fuego, atropellamiento, envenenamiento e intoxicación, principales afectaciones a la vida silvestre de la región.
Este año creo que vamos a rebasar los 400. Entonces, la vamos sumando los rescates desde que yo empecé, pues estamos hablando de más de 3.500, 4.000 rescates, ¿sí? Y te llegan que atropellaron y mataron a la mamá tlacuache y trae 11 tlacuachitos, estamos pegados ahí, y ve por ellos, sácalos y a criarlos y caliéntalos y...
El maestro Luis Eugenio señala que la conciencia sobre el cuidado de la fauna silvestre ha ido creciendo en la población y son cada vez más las personas que se comunican para reportar animales que se encuentran en peligro o lesionados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La participación ciudadana es la clave para proteger los ríos de la región. Para evitar los daños que ha generado la intervención humana en ríos y arroyos, es importante que además de los expertos y tomadores de decisiones, se sumen todos los ciudadanos aprendiendo a identificar los cambios y diferencias entre los ríos y los arroyos contaminados y aquellos que mantienen buena salud. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Ante la problemática ambiental que enfrentan los ríos y arroyos, el rol de los ciudadanos debe ser conectar con los cuerpos de agua que aún se conservan en su región, aprender a identificar los cambios y diferencias entre los arroyos de las ciudades y aquellos que mantienen buena salud. Con el reconocimiento de las problemáticas y participación ciudadana, se espera que se actúe tomando decisiones que involucren no solo a los profesionales del tema y políticos, sino a sociedad en general. Enya Enríquez Brambila, maestra en ciencias y manejo de cuencas hidrográficas, ha impulsado en la región iniciativas de ciencia ciudadana, donde los ciudadanos de a pie acuden a observar y fotografar el estado de los ríos. Las imágenes se almacenan en una base de datos que servirán para el avance de las investigaciones científicas.
Donde a través del River Collective hicimos este esfuerzo de ciudadanos de ir a observar su arroyo y río y se utilizaron dos aplicaciones, iNaturalist y EpiCollect, a través de voluntarios ciudadanos que fueron a observar el arroyo Aguacapán. Fueron a observar su vegetación, fueron a observar sus tipos de río, se metieron, se bañaron, se cayeron y generamos los siguientes mapas. Este mapa es a partir de EpiCollect y está georreferenciada ese dato que tomó con su celular. Y entonces nos permite identificar los tipos de paisajes de arroyo e incluso los tipos de lecho. Esto nos ayudaría en un futuro a clasificar por mapeo la tipología de ríos y arroyos que tenemos en nuestra cuenca.
La especialista enlistó las problemáticas que enfrentan los ríos en la región, aumentando los riesgos de inundación.
Los daños que sufren aquí en la región, en Autlán y sus alrededores, tenemos vertimientos de aguas negras agrícolas, tenemos dragados, deforestación completa, tenemos derivaciones, tenemos contaminación de están aventando bolsas de basura de animales muertos, no se está tratando el agua. Están vertiendo cemento, escombros, porque creen que nuestro arroyo es basura, y no lo es. Y están vertiendo aguas residuales del rastro, sangre, se está aumentando los riesgos por inundación, y la mancha agrícola y urbana está creciendo cada vez más.
Concluyó en que se requiere mayor participación ciudadana y mayores acciones para revertir los daños graves ocasionados por la intervención humana en ríos y arroyos. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de ir a una breve pausa. Regresamos con más. Qué bueno que continúa con nosotros porque le tenemos más información. Experta en salud de las personas resalta la importancia de atención temprana, sobre todo de heridas crónicas. Se trata de heridas que tardan más de 7 a 15 días en sanar y que deben ser atendidas a tiempo, pues de lo contrario se pueden agravar y serán cada vez más complicadas para la cicatrización y los tratamientos que son sumamente costosos. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta orientación con voces expertas.
De acuerdo con la heriodóloga Nubia Gabriela Vaca Gaviño, las heridas crónicas son un problema de salud que afectan la calidad de vida de quienes las padecen y generan altos niveles de dependencia. Se trata de heridas que no sanan rápidamente y que continúan teniendo complicaciones hasta agravarse. De acuerdo con la especialista, la edad avanzada, la diabetes, la enfermedad vascular y la presión arterial alta son las principales causas que provocan la creación de estas heridas, que tardan más de 7 días en sanar, lo que sería un tiempo de sanación para una herida común. Vaca Gaviño resaltó que la principal medida es acercarse a las y los médicos especialistas para tratar esta afectación, que de no ser atendida a tiempo puede tener consecuencias fatales.
Desde uno joven tienes que tener un control en tu salud, ¿sí? De repente ir a chequeos médicos, que tomarte tus laboratoriales, y si todo está bien, muy bien, voy a los 6 meses de nuevo a mi revisión. Pero si tú ya empiezas con problemas de hipertensión, diabetes, problemas metabólicos y crónicos, pues tienes que llevar un control, vaya, y no lo hacen. Empiezan a, hoy no voy a visitar. Ay, no me tomé ahora la pastilla, no me puse la insulina, y ya después, de verdad, los médicos nos se quedan así como que, oye, o sea, se te va complicada, ¿no? Porque de verdad todo eso se puede prevenir, sobre todo las heridas crónicas por problemas metabólicos sí se pueden controlar.
Otra de las situaciones en las que pueden presentarse heridas crónicas son en los pacientes que por cuestiones médicas se encuentran en cama, por lo que es muy fácil que las heridas crónicas se desarrollen. Para ellas y ellos, la especialista recomienda realizar movimiento de la persona al menos cada 2 o 3 horas, realizar masajes corporales, hidratar la piel y procurar una alimentación adecuada para el paciente. Agregó que las áreas del cuerpo más comunes en las que se desarrollan las heridas son la nuca, los omóplatos, cadera, coxis y tobillos.
¿Cómo podemos ayudar? Mediante bolsitas y almohaditas, con perlas de como de unicel, ajá, porque muchas las hacen de semillas, de arroz, de alpiste, pero es humedad, les da más humedad y es muy pesada, de hecho son pesadas y sí terminan provocándoles más úlceras. Entonces se recomiendan de perlas de unicel para que sean más movibles, no sean tan pesadas y dejan transpirar la piel. Entonces en esas partes es donde se deben de poner, entre los tobillos, abajo de las de las talones, en la cabeza, en la nuca, o sea, donde tú ves que hay partes de mucha presión, porque empiezan con enrojecimientos.
La experta compartió que lo más viable es apostar por la prevención, pues los tratamientos para una herida crónica son sumamente costosos cuando éstas se agravan. Aún así, recomendó aliarse de especialistas como endocrinólogos, angiólogos, nutriólogos y psicólogos para sobrellevar la situación. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Con más de 4.000 químicos tóxicos, el cigarro representa la droga legal más mortífera. Se trata de la droga legal más mortífera. Sus más de 4.000 químicos tóxicos generan afectaciones como hipertensión arterial, taquicardia, dolores de cabeza, dolor de estómago, gastritis, infartos, dificultad respiratoria, cáncer, entre otros. El consumo del cigarro afecta en gran medida incluso a personas que no lo consumen diariamente. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Afectaciones como hipertensión arterial, taquicardia, dolores de cabeza y estómago, infartos, dificultad respiratoria y cáncer son las principales consecuencias a causa del consumo del cigarro, que al día de hoy es catalogada como una de las drogas legales más dañinas para el organismo de quien la consume y las personas que lo rodean. Con 4.000 sustancias tóxicas como parte de su contenido, el cigarro provoca, aunado a las afectaciones anteriormente mencionadas, pérdida del sentido del gusto, dedos y dientes amarillentos, caries, mal aliento, resequedad en la piel, pérdida del brillo capilar y arrugas y manchas en la piel del rostro. El consumo de esta droga causa mayores afectaciones en las personas que rodean al fumador que en él mismo, aseguró Jorge Jiménez Aguilar, coordinador del Centro de Atención Primaria contra las Adicciones en Autlán.
¿Qué es lo que pasa? Más daño, y desgraciadamente el humo de segunda mano causa más daño a las personas que incluso que al camino que está fumando, ¿no? Yo me he dado cuenta tristemente que muchas personas, por ejemplo, van en su vehículo fumando, hay unas que llevan a sus niños atrás, llevan a su mascota, y entonces ¿qué sucede? Al rato el niño tiene problemas de respiración, hasta la pobre mascota también, pero es por eso, porque aunque llevan los cristales abiertos, de todas maneras el humo viaja, ¿no? Y entonces mientras menores de edad sean, pues más problemas tienen, ¿no? Por sobre todo problemas de respiración. Entonces, sí es muy dañino, sobre todo para las personas que no fuman.
Amoníaco, monóxido de carbono, óxido nitroso, mercurio, alquitrán, níquel, plomo, cromo, arsénico y su sustancia adictiva, la nicotina, son solo algunos de los componentes del cigarro que consume un fumador o fumadora. De acuerdo con Jiménez Aguilar, al menos 11 personas mueren diariamente en Jalisco a causa de esta droga y unos 250 a nivel nacional. Representa la droga que más muertes causa.
Nosotros teníamos el dato de que eran solamente 9 personas que se mueren diariamente a causa del humo del tabaco. Ahorita nos dicen que aumentó la cifra a 11 personas, ¿no? Que por ser fumadores pasivos, fumadores con el humo de segunda mano, mueren diariamente. Entonces, este es un gasto para la Secretaría de Salud, ¿no? Sí, es cierto, con nuestros impuestos estamos pagando, pero no se paga la vida con esto. Por eso hay mucho cáncer de garganta, cáncer en la boca, cáncer en la lengua, cáncer de pulmón, cáncer en el esófago, en el intestino, ¿no? Y sobre todo llega también a provocar enfermedades del corazón.
El Centro de Atención Primaria contra las Adicciones en Autlán brinda asistencia a las y los consumidores de esta y otras drogas. Para UDG TV, Canal 44, Diana Borbón.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, producciones de impacto potencian luchas sociales mediante documentales. El cine documental es una gran herramienta que visibiliza causas sociales de todo tipo, pero ahora existe toda una estrategia que, además de la creación fílmica, busca crear comunidad con activistas y, bueno, logra que la sociedad dialogue sobre temas urgentes. Se trata de las producciones de impacto, una tendencia global que llegó a México mediante apoyos traídos por festivales como DocsMX, que hace que los documentalistas, agentes, amplificadores de causas sociales. Una de las películas que no nació propiamente como una producción de impacto, pero que sí se convirtió en un partir de aguas, a partir de una campaña de impacto que fue Lejos del Sentido, estrenada durante la Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en la edición 33. Dicho documental de Olivia Lenguas, Lejos del Sentido se llama, egresada del CUAD, narra la historia de su hermana Liliana y de su lucha al vivir con un trastorno límite de la personalidad. Fue el tema lo que hizo merecedor al filme de participar en el programa de GodPitch del DocsMX, donde la realización y su equipo construyeron una campaña que llevó la discusión sobre la discapacidad, las discapacidades psicosociales. La película se sumó a la lucha de familias que padecieron del cierre de un hospital psiquiátrico en Cholula. Comenzó a exhibirse en universidades y en hospitales psiquiátricos que sumaron con la Asociación Civil Bosco de Salud Mental, e incluso se generó conversación en redes sociales para hablar sobre salud mental con el hashtag yo tampoco soy una persona normal. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Vamos a la información de nuestro estado. Presentan el programa del 29 Encuentro Internacional de Mariachi y la Charrería, organizado y operado por la Cámara de Comercio de Guadalajara. Este encuentro internacional de mariachi y charrería llega a su edición número 29, ahora de forma híbrida, de manera presencial, pero con cobertura de transmisiones a través de las plataformas en redes sociales y televisión abierta, para hacer de nuevo la fiesta familiar más mexicana. Así que desde el jueves 25 de agosto al domingo 4 de septiembre, buscará el evento superar los más de 10 millones de espectadores que lo presenciaron de forma virtual en el 2021, pero que este año se espera alcanzar un poco más de 13 millones. Por otra parte, como indicaron los organizadores, este 2022 no habrá gala en el Auditorio Telmex, desfile inaugural ni pesquisa de récord Guinness, aunque se espera retomarlos el año entrante, porque hay que ir gradualmente y con cuidado en la superación de temas de la pandemia, así lo indicó Carlos Mateo Medina, director de proyectos especiales de la Canaco Guadalajara. De ahí que se extenderían las actividades este año a municipios municipios como Tecolotlán, Mazamitla, Cocula, Puerto Vallarta, Tequila, Jocotepec, Tapalpa y Chapala. En estos términos, el encuentro mantiene como objetivo continuar con el posicionamiento de Jalisco como cuna del mariachi, además de preservar nuestros íconos de mexicanidad como el tequila y la charrería, símbolos de identidad mexicana en el mundo, así como dar impulso al turismo nacional e internacional y generar una derrama económica importante, según expuso Mateos Medina. De esta forma, el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que nació en 1994, se ha posicionado ya dentro de los 200 festivales más importantes del mundo en su tipo, pero también gracias a la comprobada presencia de la pasada edición de 50 países y de cuatro continentes. Se espera pues atraiga a más de 250,000 visitantes y se calcula una derrama económica aproximada de 150 millones de pesos. El Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería promueve el rescate, la difusión de la música del mariachi y persigue innovar año con año y ampliar la difusión de sus actividades a nuevas audiencias. Para algunas galas y actividades, los boletos están disponibles ya en la página de www.mariachi-jalisco.com.mx.
Señal Nacional.
En la señal nacional, baja el número de empleados informales en el primer trimestre del año, asegura Infonavit. En el primer trimestre del año, el número de personas que laboran en la economía formal, sin seguridad social y sin contratos, tuvo un descenso de 576.4 mil impuestos debido a que las empresas regularizaron a sus trabajadores tras la reforma que prohíbe la subcontratación en el país, de acuerdo con el reporte económico trimestral enero-marzo 2022 del Infonavit. En contraste, la población formal ha mantenido un crecimiento sostenido desde el segundo trimestre del 2020, aunque con un ligero retroceso en marzo del 2022 para colocarse en 25 millones de personas. México alcanzó 56.6 millones de personas ocupadas en el ámbito formal e informal, por lo que el mercado laboral superó a nivel prepandemia. Este nivel reflejó un incremento de 2.8 millones de puestos respecto al mismo mes del 2021. El informe indica que en abril del 2022 el número de puestos de trabajo reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 21 millones, lo que representa un incremento de 940.9 mil personas con respecto al año previo. Del total de puestos, 86.7% son permanentes y 13.3% eventuales. Sobre este último tipo de empleos, el Infonavit resaltó que a partir de julio del 2021 se observó una disminución a la fecha, periodo que coincide con la reforma del outsourcing. Al 10 de mayo pasado, el número de relaciones laborales registradas ante el instituto se ubicó en 20.9 millones. En comparación con marzo del 2020, cuando se declaró la pandemia de COVID-19, los sectores con mayor recuperación han sido transportes y comunicaciones y manufacturas. En contraste, la división de servicios para empresas, personas y el hogar aún mantiene una tasa negativa de 4.4%. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada. Hacemos una breve pausa, pero en breve estamos con ustedes.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en nuestro espacio de Señal Informativa. Esta mañana agradecemos que nos comparta un momento de su agenda la doctora Lizeth Santana. Ella es coordinadora regional de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 7, a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión. Doctora Lizeth, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Celia. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, gracias a usted por acompañarnos. Vamos a platicar acerca de un importante tema como es el cáncer infantil, doctora. Y bueno, pues para comenzar me gustaría que nos compartiera, por favor, términos generales, ¿qué es el cáncer infantil?
Mira, hablar de cáncer infantil, es hablar de una patología maligna que afecta, así como lo decimos, a la población infantil. Lo categorizamos por la población menor de 18 años de edad aquí en esta institución, y es la afección de alguna parte, de algún órgano o algún área de del organismo, la cual es dañada o afectada por células malignas. por las cuales pues hay que llevar a cabo una detección temprana o oportuna y por lo tanto pues un manejo especializado para el mismo. Cáncer toma diferentes nombres según el área anatómica donde se vaya a encontrar, en la población infantil como en la población adulta, pues de manera estadística se presentan o son más frecuentes algunos tipos de cáncer. En el caso del cáncer infantil en los niños, en la población infantil, las leucemias vienen a tomar el primer lugar en ello. La leucemia es el cáncer número uno, seguido de los linfomas y después de los tumores del sistema nervioso central.
¿Cómo empieza el cáncer en las niñas y en los niños, doctora?
El cáncer en los niños es un padecimiento muy subjetivo, dado que los síntomas se van a presentar según la condición que tenga el paciente. Como te mencionaba hace un momentito, al hablar de las leucemias, que es el tipo de cáncer más frecuente en los menores, por lo tanto hablamos de síntomas sugestivos o que afectan pues la parte sanguínea, es decir, podemos hablar de hemorragias, de ciertos manchitas en la piel que puede reconocer las personas como llamadas petequias, moretoncitos, sangrados en lugares poco comunes. Se pueden presentar o caracterizar por fiebres muy elevadas de origen desconocido. ¿Cuáles son las de origen desconocido? Aquellas que no tienen un diagnóstico, que ya tratamos de manera o por ser algún padecimiento infeccioso, o descartamos todos los posibles causas de fiebre, no encontramos la razón y a esto le sumamos algún otro padecimiento sanguíneo, entonces nos pueden sugerir que pudiéramos estar ante una situación maligna en un menor. Y de ahí, Elia, el área donde estén, si hablamos, por ejemplo, de linfomas, etcétera, vamos a encontrar probablemente ganglios inflamados. Los ganglios se pueden presentar en áreas poco frecuentes. Tienen ciertas características, por ejemplo, habitualmente son duros, no se mueven, no duelen, no están calientes, hablando que pensáramos en alguna inflamación infecciosa de los ganglios. En este caso, cuando es por causa maligna, tienen características pues muy diferentes. El tamaño habitualmente son arriba de 2.5 centímetros. Y cuando encontramos ganglios en ciertas áreas donde no es común y pueden sugerir de algo maligno, por ejemplo, supraclaviculares, por encima de la clavícula o por dentrito de la clavícula. De repente en los niños es muy común sentirles sus ganglios de las orejas, la línea cervical junto al cuello, ingles, depende por tantos procesos infecciosos a los que se enfrenta un niño, ¿sí? Por el hábitat, por donde se mueve, por lo que agarra, porque no se lavan las manitas. Pero encontrar ciertas características en lugares donde no es lo que nos puede alertar que algo no esté bien. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de los moretones, dices tú, cuando es muy frecuente en los niños, pero de repente aparecen petequias, moretones o lesiones sanguíneas en lugares poco habituales, ¿no? Que nos pueden alertar un poquito, ¿no? Los niños de repente donde quiera se aventan de rodillas, se pegan, es muy común en piecitos, en piernas, etcétera, pero hay áreas como en abdomen, tórax, en partes más internas donde, bueno, no es muy frecuente y pues nos pueden alertar. Uh-huh. De manera pues muy muy general podemos pensar. Obviamente antes de pensar en algo maligno ante cualquiera de los síntomas que he mencionado, pues primero vamos a descartar lo más común y lo más frecuente, ¿sí? Entonces, nosotros como primer nivel tenemos ese papel de hacer una identificación o detección oportuna de signos y síntomas bajo un interrogatorio a nuestra población o a los papás con niños que acuden a nuestras unidades de salud.
Doctora, ¿cuáles son las causas del cáncer infantil?
Mira, una causa específica, precisa, segura, no la hay. Se suman varios factores. Hay muchos factores hoy en día, desde estar expuestos a ciertas radiaciones, desde ciertos tóxicos que hay en el ambiente, incluso la alimentación. No hay una causa exacta, factores genéticos también, hereditarios. Hablar de una causa en particular, Elia, no lo hay. Hay factores comunes de riesgo, pero solamente. De ahí la importancia que tanto los papás, las mamás, los cuidadores de los niños están al pendiente ante cualquier situación rara o diferente que habitualmente se da en la salud de los niños, tanto como del personal de salud que estamos en una unidad, en un centro de salud, el estar aplicando un interrogatorio dirigido. En el caso de nosotros contamos con una cédula de detección, que es nada más que una serie de preguntas sobre ciertos síntomas en específico que aplicamos a todo niño que acuda a una unidad de salud dos veces al año.
¿Este padecimiento, doctoras, es prevenible?
Podríamos, pues prevenible como tal, dejo de hacer esta cosa, lo voy a evitar, al 100% no, pero sí podemos tener factores de protección, por ejemplo, estar al pendiente de nuestra salud, insisto, el que cuando yo acuda, referir algún síntoma o algún signo raro y hacerlo a tiempo. Segundo, sabemos que la alimentación correcta y sana es muy importante, evitar alimentos con conservadores de mucho tiempo, alimentos que contengan cierto tipo de sustancias que incluso el etiquetado lo llama cancerígenos, el exponerse a humos o a cosas tóxicas. Hay ciertas infecciones y ciertos virus que también nos pueden ocasionar algún tipo de cáncer en los niños. En el caso de vacunas, por ejemplo, tenemos la vacuna de la hepatitis B, que es de las vacunas protectoras para evitar el cáncer hepático, por ejemplo, nos da un factor de protección cruzado aceptable. Cuando contamos con la vacuna del virus del papiloma, es otro factor de protección también. Uh-huh. Y bueno, insisto, los hábitos y las medidas, los buenos hábitos alimenticios e higiénicos, el evitar la exposición a tóxicos de repente como insecticidas, como plaguicidas, ciertas radiaciones, aunque se ocupa un nivel muy alto de radiación en aparatos o equipos, pues de todos modos, si podemos evitar lo máximo, sobre todo en los niños pequeños o cuando hay un riesgo muy grande, pues nos podría ayudar bastante.
Bueno, también la predisposición genética pudiera ser, ¿no?, cuando se da esta información necesaria, pues, para conocer como el antecedente de los niños, doctora.
Sí, claro. La cuando hay una predisposición genética, pues ya sabemos, ¿no?, que va a haber un riesgo, entonces evitar en lo posible lo que ya mencionaba. Uh-huh. Cuando desconocemos que hay algo genético, bueno, pues aún entre lo conocido o desconocido, pues siempre cuidarlos. Uh-huh. Los hábitos de salud, de buena salud, son parte del tanto en cáncer como pues en la mayoría de enfermedades.
Claro. Doctora, una vez detectado que algún niño o niña tiene este padecimiento, ¿cuál es el tratamiento a seguir?
Bien. Mira, la línea de acción, la línea de manejo que llevamos a cabo es, nosotros hacemos una detección, no podemos decir que detectamos un cáncer en primer nivel, o hablo de nuestros centros de salud. Cuando nos encontramos ante un caso sospechoso, es el término correcto, caso sospechoso de cáncer, el paciente se deriva incluso directamente hasta tercer nivel. Tenemos dos hospitales acreditados, como tales para la atención, manejo de los pacientitos con cáncer infantil, que es el Hospital Juan y Menchaga en Guadalajara y el Hospital de Occidente, que es el Zoquipan. Ambas unidades médicas acreditadas para tratar y manejar el cáncer infantil es a donde nosotros referimos. En dado caso que como médicos de primer nivel dudemos un poquito, solamente sospechemos nuestras sospechas sean bajas, pues lo pasamos en primera instancia a pediatría, a los hospitales regionales, ya sea Cocula, ya sea Utla, ya sea Manzanillo, porque nuestras unidades de la costa refieren para allá. Uh-huh. Pero si nuestra sospecha está bien evidenciada, y para evitar sobre todo el día pérdida de tiempo, porque el tiempo en el cáncer de los niños es de total importancia. El crecimiento y desarrollo de las células en los menores, en los niños, sobre todo en los menores de 5 años, es, vamos, al mil por hora, así como su desarrollo y su crecimiento ante una célula maligna, pues también va al mil por hora. Entonces es muy importante no perder tanto tiempo. Sospecho, yo lo mando directamente a tercer nivel, a esos hospitales donde ya te mencionaba. Uh-huh. Allá incluso no ocupamos sacarle cita, se envía a todos los días a cierta hora, se reciben todos los pacientitos para hacer las pruebas, los exámenes, los laboratoriales necesarios para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Uh-huh. Son bien recibidos y entonces inmediatamente se oferta el manejo que pudiera tener estos pacientes. Pues definitivamente los pacientes, su manejo es en un tercer nivel.
En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones para los padres y madres de familia? Estar atentos con nuestros hijos ante posibles síntomas o antecedentes. ¿Cuáles serían estas recomendaciones, doctora? ¿Y cómo actuar como padres de familia y madres de familia?
Sí, mire, hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener y que es importante que como papá sepamos. Habitualmente no acudimos a un médico o a una unidad de salud sino hasta que ya nos sentimos mal. Es importante que en los niños, sobre todo sus primeros 5 años de vida, lo ideal es sus primeros 10 años, pero bueno, nos damos con que sus primeros 5 años de vida sean llevados a revisiones, sus controles de peso, talla, porque justamente en esas consultas, Celia, cuando un médico los revisa, los palpa, los ve, podemos detectar muchas cosas. Cuando acuden cada 2 meses, en su primer año de vida, sus vacunas, es súper importante también porque ahí es donde detectan, se explora y se revisa el pacientito. Te digo, tenemos una herramienta, una encuesta, que aplicamos a todos los niños que acuden para hacer un tipo de tamizaje de manera general y detectar alguna cosa, o asesorar a mamá o a papá ante cualquier signo o síntoma que pueda presentar el menor. Ese es número uno. Número dos, en dado caso que el pacientito se haya encontrado con alguna sospecha, que papá y mamá no pierda tiempo. Nos hemos enfrentado mucho, bueno, nosotros habitualmente, de manera anual, los hematoncólogos, oncólogos de tercer nivel, nos mantienen capacitados, asesorados a los médicos de primer nivel, y mucha de la experiencia que ellos tienen es que llegan los pacientes ya multitratados, es decir, que ya fueron aquí, allá y más allá, a buscar medicina alternativa incluso, antes de darse cuenta o de aceptar que hay un padecimiento y que es importante que de manera muy temprana sea diagnosticado. Entonces, la otra parte a la que yo invito a los papás es a esa. Si ustedes ya se les dijo de manera, o se les informó por un médico que algo no está bien y que es importante que se le haga algún estudio más especializado, acudir de manera inmediata. Si de repente la parte económica no nos ayuda mucho, porque hablamos pues que hay que acudir, en el caso de los que estamos fuera de la zona metropolitana, hay que acudir a Guadalajara o a un hospital de ya de tercer nivel, que es donde debemos de, hay muchas maneras de ayudarnos, hay asociaciones, incluso los ayuntamientos, los DIF, tenemos mucha comunicación con ellos y bueno, se es apoyado para eso. Cada centro de salud tiene sus contactos, de manera que podamos ayudarlos, pues. Entonces es acudir a llevar a revisiones periódicamente a sus niños. Si se llega a sospechar de algo, no dudar y acudir de manera pronta, porque afortunadamente estos hospitales tienen un gran éxito de pronóstico de vida, de calidad de vida en estos pacientitos, pero cuando son detectados a tiempo.
Eso es muy importante, saber, pues bueno, estos síntomas y como usted ya nos menciona, los signos efectivamente que nos pudieran pues mantener en alerta, sobre todo como padres de familia con nuestros hijos. ¿Algo más que usted nos quiera compartir con respecto a este tema de manera general, doctora?
Nada más, cuando acudan a un centro de salud, por favor, tienen alguna duda de razón a este tema, no dudar en hacerlo, estar muy al pendiente de los niños. Los síntomas que mencioné, me enfoqué mucho en leucemias, pero les mencionaba, otro de los cánceres más frecuentes es un sistema nervioso central, y de repente pasa con dolores de cabeza, noto la vista rara en mi niño, se le va un ojito, uh-huh. Está caminando medio de ladito, ¿sabes? Entonces, cualquier signo, síntoma que vean diferente, raro, poco común, inmediatamente acudir, y más vale estar preguntando y asesorándonos, pues, uh-huh. Que minimizar la situación. Invitarlos. La prevención es el mejor y prevenimos acudiendo a atendernos, ¿sí? Entonces, acudir a su control de niño sano a una unidad de salud es muy importante. Habitualmente lo citamos 2 veces al año cuando hablamos de un niño sano. Entonces, no nos quita nada estar yendo a nuestra unidad de salud, aunque sea 2 veces al año.
Claro. Doctora, ¿sí es un padecimiento que nos deba mantener, en este caso, bueno, al sector salud y a nosotros como padres de familia, en alerta o en atención al tema de cáncer en esta región, en esta jurisdicción sanitaria?
Sí, mira, pues ahí de manera endémica, se podría decir, no hay un lugar que levante la mano por por presentar ese caso, ¿no? En general, la región de Autlán, sí presenta casos, hay municipios que presentan más que otros, eso sí, también es cierto, pero no hay hasta ahorita algo demostrable, un factor que lo haya, que lo demuestre, pues, o que hay algún riesgo en ello. Si se presentan los casos de cáncer, es gracias a que los buscamos y no nos debe de asustar el que encontremos. Sí es cierto que la detección, la presentación de casos de cáncer en los niños ha ido en aumento. Insisto, son muchos los factores, pero uno de ellos, el más importante, es que lo empezamos a buscar, ¿no? Debido a que estaban llegando ya muy avanzados, pues ya no se podía hacer mucho, donde ya había que trabajar solamente por la calidad de vida. Y hoy en día, sí es cierto, se han diagnosticado más, no te tengo el número, no te tengo el porcentaje exacto, pero afortunadamente a más temprana, en temprano momento, que es lo que buscamos y queremos.
Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información muy valiosa y sobre todo este llamado a las madres y padres de familia a estar muy atentos con nuestros hijos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la atención y por ser el medio, pues, para ayudarnos a promover la salud.
Así es. Gracias, doctora Lisset.
Hasta luego, Elia.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado la participación de la doctora Lisset Santana, quien es coordinadora regional de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 7, quien nos ha hablado acerca de el cáncer infantil, señales de alerta, su tratamiento y las recomendaciones que hace. Tenemos más información para ustedes.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán.
Estimados radioescuchas, la libertad es un tema que nos preocupa porque a todos nos interesa preservar el derecho inherente a nuestra inteligencia para actuar a la búsqueda del avance propio en un contexto social. De acuerdo con una filosofía humanista, si somos libres y actuamos con el fin de mejorar el entorno próximo, estaremos también abonando al avance de otras personas. Así, la libertad no es egoísta, sino más bien un ideal social. Los periodistas, ante todo, buscamos actuar con libertad para decidir qué temas reportamos, cómo lo hacemos, a quién le preguntamos y, finalmente, para construir productos informativos cuyo único fin debe ser la concientización social. Los profesionales de la información tenemos disyuntivas traducidas en narrativas para el tratamiento de las historias que abordamos. Los elementos de narrativa de cada quien construirán una variedad de productos, sea la nota roja, sea la crónica de tintes literarios, sin olvidar el valor de la retórica y precisión, pues los textos bien escritos tienen la bondad de anclar con más efectividad en la comprensión del receptor. Dicho de otro modo, quien tiene preparación también tiene la libertad de expresarse de diversas maneras para impactar en un público más grande. Es el miedo el que coarta la libertad del periodista, la autocensura que llega cuando no existe la certeza de la protección de la integridad física al hacer públicas situaciones que afectan los intereses de personas con poder, así como los afanes mercantilistas de los dueños de los medios, casi nunca periodistas, al confundir las líneas editoriales con los canales publicitarios o con espacios de relaciones públicas y censuran las historias de denuncia del reportero en el cumplimiento de su vocación social de informar. Se hace entonces indispensable la condición de independencia, paralela a la libertad, y entonces se vuelve prioritaria la formación de periodistas empresarios a fin de empujar el emprendimiento de los profesionales de la información, a la vez que apoyar la defensa de los ideales noticiosos del gremio, informar con libertad, ética y sentido social. Ya hay ejemplos de trabajadores de la información que se asocian y logran entre todos tomar acuerdos para un ejercicio libre. Es imprescindible multiplicar esas experiencias y aplicarnos para que unidos defendamos la libertad de dar a conocer lo que la gente necesita saber. Muchas gracias y buenos días.
Señal Internacional.
Y en la información internacional, científicos chilenos identifican desconocidas bacterias hiperresistentes en la Antártida. Un grupo de científicos chilenos descubrió en la Antártida una veintena de especies desconocidas de bacterias hiperresistentes a los antibióticos que pueden traspasar su poder de resistencia a otros microorganismos y generar con ello un riesgo para la salud global. Vamos con la información.
Intrigante hallazgo de bacterias en la Antártida. Científicos de la Universidad de Chile descubrieron una veintena de especies desconocidas de bacterias hiperresistentes a los antibióticos, que pueden traspasar sus características a otros microorganismos, lo que generaría un riesgo para la salud global.
Luego de 2 años de analizar estas 12 muestras, nos hemos dado cuenta que tenemos alrededor de una colección de 400 al menos bacterias cultivadas, diferentes, de los diferentes lugares que pudimos muestrear. Y muchas de ellas tienen, ya sea, son multiresistentes a antibióticos clásicos o tienen producción de algún metabolito que estamos en proceso de caracterización que tiene actividad antibiótica sobre algunas bacterias que tienen interés clínico.
Los investigadores realizaron cultivos de 12 muestras y las expusieron a distintos antibióticos usados para tratar enfermedades infecciosas, así como metales que tienen propiedades bactericidas como el cobre, el arsénico o el cadmio. Pero prácticamente ningún antibiótico causó efecto sobre esas bacterias. Los expertos advierten que debido al cambio climático la zona de la Antártida se está descongelando muy rápido, lo que deja expuesta la Tierra y podría diseminar la información genética de las bacterias a otros organismos.
Mientras esta información de resistencia o estos microorganismos hiperresistentes se mantengan en Antártica, no habría mayor problema, pero sabemos que hay un riesgo potencial de que esta información realmente salga de ahí y llegue a las bacterias que causan enfermedades.
Según un estudio publicado en enero en la revista médica británica The Lancet, las infecciones por superbacterias mataron a 1.200.000 personas en 2019. En tanto, la Organización Mundial de la Salud declaró una crisis sanitaria global ante la resistencia a los antimicrobianos.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Phil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta, Phil.
Hola a todos, qué bueno que me acompañan. Pues hoy les voy a recomendar un libro que es muy diferente a todo lo que he leído antes. Se trata de un trabajo de difusión científica, pero que está expresado con el innegable talento descriptivo y poético de su autor. Se trata del libro En un metro de bosque, de David George Haskell, quien sorprendió al mundo editorial cuando decidió escribir este ensayo basado en un experimento empírico que consistió en sentarse en la misma piedra todos los días durante un año en diferentes horas para dar cuenta de todo el universo sonoro, visual y vital observado en ese espacio aparentemente minúsculo, un metro de bosque, pero del cual extrajo información estupenda sobre la complejidad de nuestro planeta. Con una lupa, un cuaderno de notas y un lápiz, Haskell prestó toda su atención y paciencia para ver, escuchar, oler y sentir el tránsito de las estaciones, el ir y venir de los insectos y animales, el crujir de las hojas de los árboles, el viento y el agua. Es testigo de la vida y la muerte en un continuo perpetuo. Pero también observó sus propias transformaciones emocionales que fue sufriendo día a día durante el periodo que pasó inmóvil, tratando de no alterar dentro de lo posible con su presencia la vida cotidiana de ese espacio de estudio. Para que se den una idea de lo que les espera, les leeré un breve fragmento. Sale el sol y la nieve se transforma en una suave capa blanca a miles de nítidos y brillantes puntos de luz. Con la yema del dedo pesco un poco de ese revoltijo centellante en la superficie del mandala. Vista de cerca, la nieve es un laberinto de estrellas reflejadas, y cada una destella cuando su superficie se alinea con el sol y mis ojos. La luz solar capta la minuciosa ornamentación de cada copo, y deja al descubierto brazos, agujas y hexágonos perfectamente simétricos. Cientos de estos copos de hielo de exquisita factura se agolpan en la yema de mi dedo. Como ven, En un metro de bosque de David George Haskell es un librazo, se los recomiendo ampliamente, está publicado por la editorial Turner y lo encuentran en las principales librerías. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima.
El resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. Museo de Ciencias Ambientales vincula el arte con la ciencia para sensibilizar sobre los problemas y soluciones ambientales. La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre cumple 15 años de protección a la biodiversidad. La participación ciudadana es la clave para proteger los ríos de la región. Experta en salud humana resalta la importancia de atención temprana en heridas crónicas. Con más de 4.000 químicos tóxicos, el cigarro representa la droga legal más mortífera. Producciones de impacto potencian luchas sociales mediante documentales. Presentan el programa del 29 Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Baja el número de empleados informales en el primer trimestre del año, asegura Infonavit. Científicos chilenos identifican desconocidas bacterias hiperresistentes en la Antártida. Bien, pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos esta mañana de jueves 4 de agosto, ya está corriendo esta segunda semana de periodo vacacional. Si usted ya regresa, es de las personas que regresan el próximo lunes, le deseamos mucho éxito y aproveche estos días que quedan para sobrecargarse de nuevas energías y que esta segunda mitad del 2022 sea muy productiva. Gracias, nos escuchamos el día de mañana, que tenga un excelente día y me despido con esta frase de Marco Tulio Cicerón. Estar contentos con lo que poseemos es la más segura y mejor de las riquezas. Que tenga bonito jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.